una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Hoy nos acompaña Estefanía Montoya, ya socióloga de la Universidad Nacional, magíster y actualmente estudiante de doctorado en estudios ambientales. Bienvenida, Estefanía.
Gracias, Mariana. Un saludo y también a Nicolás y a los oyentes.
Y Nicolás Pérez, él es geógrafo, actualmente magíster en medio ambiente y desarrollo. Gracias, Nicolás, por acompañarnos.
Gracias a ti, Mari, y saludo a todos los oyentes.
Bueno, el tema que hoy nos convoca es el contexto ambiental de la coca. La hoja de coca ha sido usada por los pueblos indígenas andinos desde hace, pues tradicionalmente, su uso ha estado ligado a elementos sagrados, a usos medicinales y beneficios nutricionales, ventajas que han sido comprobadas por la ciencia. En la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura del 97, se le reconoce este uso a los pueblos indígenas. Sin embargo, pues los cultivos ampliamente superan los consumidos o los necesitados por estos pueblos indígenas, y Colombia, esta planta tan benéfica, se le ha vuelto un dolor de cabeza, que precisamente en declaraciones de los últimos días del ministro de Defensa se relaciona con la deforestación y con los incendios de este momento. Entonces, un poco, este es el tema que nos convoca hoy.
Para acabar de arreglar, le llegó al café la bronca. Por eso es que yo maldigo al maldito mismo santo. Quiero escuchar ya su noticia, por eso es que soy muy flaco.
Iniciamos este controvertido tema precisamente con la canción de Maldito Glifosato del grupo musical llamado Voces del Recuerdo. Bueno, pues Estefanía y Nicolás, ¿cómo es el panorama actual de la coca en el país?
Bueno, Mari, para empezar quisiera como mencionar cómo se mide y cuáles son, digamos, los principales departamentos con mayor cultivos de coca. En orden de importancia, podríamos empezar por Nariño, con aproximadamente 40.000 hectáreas. Le sigue Putumayo, no, norte de Santander, con 35.000 hectáreas. Luego sigue Putumayo, con 25.000 hectáreas. Cauca, con 15.000, 17.000 hectáreas. Y finalizando, Antioquia, 15.000 hectáreas para el año 2018. Estos cinco departamentos, digamos, ¿cómo se mide o cuál es la institución que emite este dato? La institución es el CIMSI, que está adscrita a la UNODC, que es las Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga, y pues ellos tienen unas metodologías especiales y tienen unas articulaciones con el gobierno para poder emitir este dato. Básicamente lo que usan son imágenes satelitales que procesan, les hacen un, digamos, una refinación, porque como tú sabes, estamos en una región andina donde hay mucha nubosidad, entonces hay zonas donde no se puede ver. Entonces procesan todas estas imágenes, hacen una verificación también en campo, tanto, digamos, caminando los territorios como desde avionetas, hacen un control de calidad, y antes de emitir ese dato siempre acuden al Ministerio de Defensa para saber cuántas hectáreas se han erradicado durante el año. Todos los años se emite un dato, y este dato, digamos, que es súper importante porque es el que toma como referencia al gobierno nacional para tomar decisiones, y digamos que por eso es tan importante. más o menos eso es lo que se hace.
Bueno, ya que Nicolás habla de los departamentos, los 5 departamentos que tienen hoy en día más presencia de hectáreas o área cultivada para una coca o de coca, me gustaría llamar la atención en que varios de los que mencionaste fueron departamentos que entre el 2017 y 2018 tuvieron más hectáreas erradicadas. Entonces ahí yo hago una pregunta, que es lo que hoy, además de las declaraciones desafortunadas de los ministros, considerando pues la deforestación, por ejemplo, en la Macarena, y es, ¿estamos avanzando? ¿Somos eficaces en la lucha contra las drogas en nuestro país? Si solamente hace 2-3 años estábamos teniendo cifras positivas de la erradicación de hectáreas cultivadas, ¿por qué reincidimos? ¿Qué es lo que ocurre?
Y un poco, digamos, antes de entrar a analizar este punto que es clave, porque qué estamos haciendo mal y por qué no funcionan realmente lo que se plantea, sería bueno si contextualizamos a las y los oyentes frente a, miramos en el mapa qué tienen en común estas zonas, porque ahí es donde se ha como asentado la coca, que sí, un poco para entender este fenómeno.
Bueno, hay una razón o digamos un contexto que siempre aparece en los territorios donde, o de los, digamos, algunos de los departamentos que hemos mencionado, y es una crisis acumulada del desarrollo rural en estas regiones. Entonces, digamos que en estas regiones la tendencia son una agricultura de campesinos, de pequeños productores, donde digamos el desarrollo ha llegado de forma marginal y las relaciones siempre son centro-periferia. Y por otro lado han habido otros modelos o otros proyectos de desarrollo que han llegado con más fuerza a las tradiciones que tienen ellos, como puede ser por ejemplo el petróleo u otras digamos maquinarias. Por otro lado, digamos que la agricultura en el país ha tenido como unos saltos importantes, entre ellos por ejemplo todo lo que tiene que ver con el modelo agroindustrial y la revolución verde llegó al país de forma asimétrica y no, digamos, no se instauró de forma fuerte, y para los campesinos fue la implementación parcial de algunos insecticidas y algunas maquinarias, pero digamos que eso no permitió que, digamos, el área rural tuviera una capacidad fuerte en la producción de sus alimentos que produce constantemente, y ahí es donde viene el salto de la coca como una alternativa para solventar esas necesidades, al menos de ingresos y necesidades básicas. Creo que en los 5 departamentos donde que acabamos de mencionar y en otros más donde prevalecen los cultivos de coca hay estos síntomas, ¿sí? Y adicional a ello también se suma la precariedad de la tierra, en la tenencia de la tierra, y pues crisis o digamos déficits en indicadores de desarrollo humano como la salud o la educación.
Y además de esa deuda histórica que tienen los gobiernos con estas regiones del país, a mí me gustaría señalar una cosa. Y estos datos que menciono, o este análisis que menciono, está basado en justamente lo que comentaba Nicolás, toda la consideración y el monitoreo que hace la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas. Y es que además de esas condiciones socioeconómicas que Nicolás ha descrito, hay otra que puede ser igual de importante, o no menos importante. Y esa tiene que ver con la geografía, o lo que en términos geográficos representan estas regiones y en términos territoriales. Por ejemplo, estamos hablando de que norte de Santander tiene hoy un porcentaje importante de áreas sembradas de coca, pero entre norte de Santander, el sur de Bolívar y Córdoba hay una especie de corredor que han usado los grupos armados en el país para sacar la droga por el Urabá. Entonces, si se fijan, ese es uno de los corredores y hoy en ese corredor tenemos una reincidencia de hectáreas cultivadas. Otra zona que es muy importante es la que corresponde a Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Entonces ahí tenemos la presencia del Pacífico como un corredor estratégico, como un área estratégica para que la droga pueda salir. Y otra muy interesante corresponde a las zonas del sur del país, que históricamente eran las retaguardias, por ejemplo, de las FARC, que a pesar de su avance en la erradicación de hectáreas, hoy reinciden. Ellas son Putumayo, que tú lo mencionabas. Hoy en día, de acuerdo a esta oficina de la ONU, tenemos presencia en Caquetá, en Guaviare, en el sur del Meta y en Vichada. Entonces, aquí se configura un corredor que aprovecha la frontera con Venezuela y Vichada, que pues es considerado un territorio inclusive para el gobierno como un territorio sin ley. Pues hay muy poca presencia del Estado y el territorio de Vichada es realmente extenso. Y zonas donde el Meta y, por ejemplo, el Guaviare, pues aún tienen dificultades en términos de vías, de acceso, de conectividad. Y Caquetá y Putumayo, pues que tienen una cercanía importante a las fronteras. Entonces aquí estamos hablando de que el conflicto armado pervive en estas regiones y eso también tiene una incidencia en que las hectáreas de coca aumenten o por lo menos permanezcan algunas que no han podido ser erradicadas.
Y ahí entraría a analizar lo que tú nombras, Estefanía, de la relación entre la erradicación y el aumento actual de cultivos. ¿Cómo se ha hecho, un poco tratando de entender, cómo se ha hecho esa erradicación y por qué no ha funcionado? ¿Cuáles han sido, un poco, si nos explican esas distintas apuestas? Y bueno, uno podría pensar, pues no se han mejorado las condiciones de los campesinos, efectivamente, y siguen estando abandonados al vaivén de los grupos armados según los corredores. Pero un poco si entendemos un poco cuáles han sido esas políticas.
Sí, yo podría hacer unas consideraciones de manera general para que de pronto aterrizáramos en el caso de los campesinos de la Macarena y que puede ser más, pues de pronto a través de un ejemplo es más didáctico hablar de esto. Bueno, uno puede establecer, de acuerdo a los estudiosos en la política de drogas a nivel mundial, dos corrientes para tratar el problema de las drogas. Una corriente prohibicionista, que tiene su origen en incluso la guerra que declara contra las drogas Richard Nixon, el presidente norteamericano, en 1971. Y de allí se desprende toda una serie de presupuestos o planes que tienen por destino pues reducir o dejar en cero las áreas de coca sembradas. Ejemplo de esa política es el Plan Colombia, que llegó a tener una inversión de casi 17 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace ahí, uno es, fíjense, entre 2000 y 2015, 68,4% de las aspersiones se concentraron en Caquetá, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Entonces, ahí tenemos una coincidencia con lo que ya estaba mencionando Nicolás, y aspersiones de glifosato. Y desde 2017... o sea, pasado ya un año de firmados los acuerdos con las FARC, vuelve a recrudecer o vuelve a darse el fenómeno de cultivos de coca y un aumento a más de 120 mil hectáreas de coca. Entonces, la primera conclusión es que el 70% del área cultivada en el país está en territorios que fueron aspersados constantemente por más de 15 años. Entonces, todo este dinero que invierte y la lucha prohibicionista tienen pues un hito del fracaso a nivel mundial en el Plan Colombia, ¿sí? En efecto, pues el Plan Colombia poco contribuyó a erradicar de manera definitiva el problema de las drogas y recrudeció la guerra, que lo que hizo fue fortalecer el aparato militar colombiano, claro, en un contexto en el que tanto grupos paramilitares como la guerrilla de las FARC tenían una fuerte presencia territorial en el país. Quiero agregar además que esto nos ha llevado a una conclusión que la ONU pues ha venido trabajando en sus últimos informes, que explícitamente lo dice en el 2017, y es que Colombia es responsable del 70% de la producción mundial de cocaína. Entonces, aquí hay una pregunta que hacerse, porque si en la década del 90 tuvimos un desarrollo de esa política prohibicionista, es decir, restringir la cocaína y vetarla como un problema social, porque tenemos este aumento, ¿sí? Y aquí uno se hace una pregunta, ¿por qué no podríamos nosotros como país emular o imitar o tratar de acercarnos a la construcción de ese otro tipo de política que han hecho otras naciones como las de Europa del Norte, que tienen una experiencia en considerar a los consumidores no como delincuentes y a los productores, por supuesto, no como delincuentes, sino inmersos en un problema de salud pública? ¿Sí? Entonces, pues claro, esas visiones bastante liberales permiten que el ciudadano y la ciudadana hasta cierto punto hagan un consumo del alcaloide o de las sustancias psicoactivas, pero cuando ya las personas pierden la autonomía, la regulación propia de lo que implica consumir sustancias psicoactivas, el Estado entra y entra a regular lo que significa tener este problema. Entonces, yo para cerrar esto quisiera que dejáramos pues en este breve espacio una reflexión relativa a qué tanto en términos de costo-eficiencia es útil continuar con la estrategia prohibicionista y tener de frente una estrategia contra las drogas, contra el productor fundamentalmente, porque hay que decir que esta primera línea está enraizada a atacar al productor,
sí, del campesino vulnerable, no tiene otra opción,
del que ya nos hablaba Nicolás, sí, y en una menor medida las redes de distribución, y por supuesto pues el consumidor lo sufre, ¿cierto? Pero el consumidor está en otras condiciones sociales. Y Nico, creo que ahorita nos puede hablar de los países o las áreas del mundo donde más hay consumo de estas sustancias. Entonces, bueno, en el debate que tuvo lugar el año pasado cuando la Corte hace una suspensión de la fumigación con glifosato, porque recordemos que la estrategia de Duque era volver hacia eso, pues nos dice, bueno, comparen en costos cómo es este asunto. Entonces, hay varias fuentes, algunos nos dicen, por ejemplo, el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa, que se gastan 2 millones de pesos para poder hacer esta fumigación. Pero la Dirección de Sustitución de la Presidencia nos dice que son alrededor de 72 millones. Esto es un análisis que hace la ONG de Justicia y es muy juicioso porque coincide en el tema de que las hectáreas que ya fueron asperjadas desde hace más de 15 años tienen esa incidencia. Y hace una pregunta y es, bueno, si lo que una hectárea de coca asperjada representa para el campesino es una disminución del 11% de la productividad o el incremento que puede hacer de coca, ¿cómo la inversión social puede amortiguar esto? ¿Sí? Y la conclusión realmente es pues muy interesante y se convierte casi en una máxima para que pensemos este problema. Y es que desde todo este momento de aspersión con glifosato, esta lucha frontal contra las drogas, la inversión social se ha reducido en un 9% en estas regiones. Fuera de que ya se escasa, se reduce. Entonces, ¿qué alternativa tiene el campesino? Entonces, aquí para decir que solamente con el PENIS, ¿sí? ¿Cuánto costaría implementar el PENIS, que es uno de los resultados del acuerdo de paz? Más o menos 1.300 millones de dólares, ¿sí? ¿Cuánto nos costó el Plan Colombia? ¿Sí? ¿Cuánto costaría cumplirle a las familias? Yo para cerrar creería que eso es como una de las cosas concretas sobre las que debemos volver. Entonces, lo que quiero dejar es esa polémica. ¿Es cierto que es más eficiente fumigar o no es más eficiente brindarle al campesino condiciones de garantía de derechos y vida digna?
Y antes de darle la palabra a Nicolás, el ámbito ambiental casi nunca ni se miden sus costos, pero ambientalmente pues el glifosato, ¿cuáles son así sus costos ambientales en los territorios? Y además Nicolás ha tomado también esa parte, cuando se erradica inicialmente se disminuye porque la gente sale despavorida, pero finalmente van a irse a otros territorios. No sé si nos cuentas un poco esa relación con la deforestación y qué tanto es el motor de deforestación en los parques nacionales.
Vale, Mari, voy a tratar de retomar algo que estaba mencionando Estefanía, y es que evidentemente esta lucha contra las drogas es un discurso global que de alguna otra forma tiene una interpretación dual, que es frente a la demanda o la oferta. Y hablando puntualmente o dándole un poco más de contexto a lo que sería el Plan Colombia como una interpretación a la oferta de coca, en este caso, de cultivos de coca, en el municipio de La Macarena, cuando estaba en vigor, se empezaron a asperjar glifosato sin previo aviso, porque había este nexo, como está sucediendo ahorita, de que los que están deforestando son para cultivar coca. Se levanta todo como unos rechazos de parte de autoridades ambientales, y la solución es ahora empezar a hacer erradicación manual, pero forzada. Esta erradicación manual forzada en estas áreas donde hay presencia de grupos al margen de la ley y de grupos guerrilleros, como pasaba en esta época, más o menos años 2007-2006, se convertía en un pulso militar entre la guerrilla y la fuerza pública armada. Y del dato, digamos, un poco cruel, es que de 920 radicadores, luego terminaron 630 vivos en dos o tres meses. Y pues este pulso también generó todo un desplazamiento de las personas hacia otras áreas que no querían seguir en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas. Voy a tratar de dejar eso ahí en remojo un poco para hablar sobre la demanda de cocaína. Un dato básico es que la demanda de cocaína en orden según las Naciones Unidas para el año 2019 tiene una prevalencia, es decir, que al menos una persona, cualquier persona de ese país consuma al menos una vez al año cocaína. Entonces esa prevalencia está de la siguiente forma. Digamos que en primer lugar está Australia y Nueva Zelanda. En segundo lugar está Norteamérica. Le sigue Europa Occidental y Central. Y por último Sudamérica. Entonces, digamos que entender esta conexión de cómo nuestros territorios locales están conectados también con lo global y esas relaciones tan importantes y sobre todo el manejo que está impactando en Colombia, por ejemplo, es importante comprenderlo porque no es un tema aislado. Y además que si bien Colombia enaltece como sus relaciones con Estados Unidos y el dinero que ingresa para toda esta política antidrogas, vale aclarar que la mayoría de dinero que se invierte en ello es asociado a la lucha contra insurgente en el pasado, y digamos que ese se quería revertir con todo el proceso de paz. Que entonces ahora voy a retomar otra vez lo que comentaba Estefanía sobre el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, que es el acuerdo 4 del acuerdo de paz. Un dato así súper importante: el año 2019, digamos, datos oficiales sobre qué pasó con el PENIS no tenemos. O sea, no existe, no tenemos a la mano eso. Por otro lado, digamos que hay una situación cruda en términos de las personas que se acogieron a esos programas han sido víctimas de amenazas y sobre todo de asesinatos. Podemos mencionar que, por ejemplo, en el año 2018, en los municipios donde habían PENIS, se registraron al menos 60 homicidios. Pero en los municipios donde no había, sin PENIS, habían 20 homicidios. Entonces, digamos que el esclarecimiento de la realidad que está pasando con esta fe en creer en un proceso de salir de la coca, de la ilegalidad y pasar, también está mediado por la violencia. Entonces, ese es un dato súper importante. Y
creo que es clave, antes de que nos acabe el tiempo, sí, es la relación con la deforestación, que es clave. ¿Qué tan cierto es que es un motor de deforestación y de incendios? O sea,
listo, Mari. Digamos que en cortas ideas lo podríamos mencionar así: las personas que han investigado dentro de la universidad, por ejemplo, plantean que si tú vas a deforestar, y lo que se puede ver, por ejemplo, en la Macarena, son perturbaciones de 50 a 60 hectáreas, pero cuando tú cultivas en promedio una o 5 hectáreas. Ahora bien, ¿cuáles son los mayores motores de deforestación? En primero está la infraestructura vial, segundo la ganadería y por último el desplazamiento asociado con el conflicto armado. ¿Qué han dicho unos exministros de defensa que se necesita para solucionar el problema de la coca? Que hayan vías para que se puedan sacar los productos agrícolas, pero las vías son uno de los primeros factores de deforestación. Entonces entramos como en una visión que debe ser más profunda y compleja para solucionar este problema.
Un poco más a lo que la primera idea es mejorar las condiciones, realmente inversión social en los campesinos.
Y cerrar diciendo que los colombianos tenemos el compromiso de monitorear el acuerdo y tomar buenas decisiones sobre cómo resolver este problema de raíz, y eso pasa por políticamente que nos planteamos.
Perfecto. Gracias, Estefanía, gracias, Nicolás, por acompañarnos. Esperamos volverlos a tener acá en este complejo tema. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
flores que se clavan en florero, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.